11 de la mañana con 16 minutos. Un abrazo a todos nuestros amables oyentes. Están escuchando Flaxo Radio. Y este es el programa número 153 de Estereotipas. Un abrazo para todos ustedes. El día de hoy tenemos importantes invitados desde la provincia de Bolívar, desde la provincia de Cotopaxi también. Tati, muchísimas gracias por acompañarnos. Tati siempre está a mi lado. Somos las conductoras. Mi nombre es Yesenia Tello. Y hoy tenemos un tema bastante importante, así que les invitamos a no despegarse. Vamos a hablar acerca de la desposesión y sobre todo de las mujeres dentro de la comunidad.
Así es, Jess, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Tatiana Jiménez y conjuntamente con Yesenia en esta mañana vamos a llevar lo que es la conducción del programa de Estereotipas, que bueno, se transmite cada miércoles a las 11 de la mañana. Invitándole a la comunidad de Flaxo también a que nos sintonice justamente y agradeciéndoles a las personas que se van sumando también a través de Facebook Live para mirar el programa, que bueno, el día de hoy tenemos en realidad un tema bastante interesante y justamente pues dándoles la bienvenida a nuestra invitada y a nuestro invitado. Jess, si les vamos presentando.
Claro que sí. Antes de presentarles, pues quisiera comentarles que este tema ha sido de bastante interés. Ellos son cursantes de la maestría de género y desarrollo acá en Flaxo, nuestros invitados de hoy, y hemos intercambiado antes de esto algunas preguntas, algunas inquietudes sobre el tema comunitario, y consideramos que para ustedes también va a ser muy interesante abordar sobre este tema. Antes de contextualizar, quiero presentarles a nuestros invitados. Ella es Gisela Huilcamaigua, desde la parroquia Ignacio Flores de la ciudad de La Tacunga. Ella ha trabajado en la fundación, es directora pues de la fundación Tierra Viva Loma Grande, ha trabajado en el desarrollo comunitario de Cotopaxi, ha realizado consultorías enfocadas justamente en este desarrollo comunitario y temas productivos. Muchísimas gracias, Gisela, por acompañarnos. También contamos con la presencia de Edgar Chimbo, él desde la provincia de Bolívar, Guaranda, de la comunidad Quilitagua. Desde muy lejos también nos está acompañando acá. Y bueno, él también ha trabajado en temas de participación sociocomunitaria, en la preparación de jóvenes, de líderes mujeres, y sobre todo se ha puesto este gran reto de trabajar con mujeres víctimas de violencia y su reinserción. Bienvenida, Gisela, bienvenida, Edgar. Bienvenido, Edgar, pues es un gustísimo muy grande poder contar con su presencia.
Bueno, agradecer por el espacio, Jess, Tati, más bien para mí sería un gusto poder compartir un contexto muy diferente, un contexto muy apartado, digamos, de acá del espacio capitalino, ¿no? Entonces, más bien, sería un gusto compartir.
Jess, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Gracias. Muchísimas gracias, compañeras también, cursantes de la maestría. Es un gusto estar acompañándoles aquí. Qué honor saber que hemos sido considerados para conversar con ustedes en esta mañana. Lo poco que podemos compartirles en cuanto a nuestras experiencias, creo que se suman con sus conocimientos también. Vengo de Cotopaxi, la ciudad de La Tacunga, la parroquia Ignacio Flores, de una comunidad llamada Santán, en donde actualmente estamos radicados cuando salimos de aquí. Y pues ahora vamos, creo que, a hablar del contexto de la comunidad. Entonces, ustedes nos dicen.
Ok, vamos a empezar contextualizando. Y, por supuesto, no podemos olvidar una grata invitada a través de vía telefónica. Ella es Marta Jaya, quien nos acompañará también a lo largo de este programa, contextualizando cuál es el trabajo que se está realizando a través de la OMICE, que es la Organización de Mujeres Indígenas y Campesinas Sembrando Esperanza. Me parece que ya la tenemos ahí. Bienvenida, Marta, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, aunque sea a la distancia. Quisiera que antes de empezar a contextualizar, usted nos comente cuál es el trabajo que han venido realizando con las mujeres dentro de la comunidad.
Bueno, buenos días, muchísimas gracias la invitación y mil disculpas por no estar allá en la radio. Sin embargo, efectivamente, soy Marta Jaya, soy presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas y Campesinos Sembrando Esperanza, que está ubicado en 4 cantones de la provincia de Cotopaxi. La mayor parte está en el cantón La Tacunga, tenemos en Sichos, tenemos en Taquisili y tenemos en Pujilí. Hay algunas organizaciones bastante nuevas, somos en este momento 1.235 mujeres, que ya tiene una trayectoria de 34 años de vida. Unas un poquito más antiguitas en este proceso, otras un poco más nuevitas en este proceso, pero que sin embargo venimos haciendo este trabajo en defensa de los derechos de las mujeres, sin descuidar el tema de salud, el tema de educación y por supuesto el tema de derechos de las mujeres. Ese ha sido el trabajo siempre enfocado dentro de la organización.
Mi estimada Marta, cuéntenos sobre el tema de la desposesión. ¿Han identificado esta particularidad en la comunidad? ¿Cómo lo han trabajado desde su interior?
Bueno, si me enfatiza bien la pregunta.
Me parece que es importante conocer que dentro de América Latina los conflictos socioeconómicos se multiplican a la par que con los extractivismos que amplían sus fronteras incorporando nuevos territorios y nuevas dinámicas del capital. Muchas de las veces, y me gustaría que si es posible se mantenga en línea mientras nosotros también conversamos y usted pueda incluirse a este diálogo, comprender que los procesos de extracción y contestación producen nuevas geografías en América Latina. Toda una economía política de flujos, capitales, flujo de petróleo, minerales, se integra en este mercado y con el extractivismo, la desposesión, el intercambio, se mercantiliza también de alguna forma la vida social. En nuestro análisis, por otra parte, vamos a tratar de hablar acerca de los problemas de las mujeres de tercer mundo que no surgen de una falta de integración al proceso de desarrollo, sino por el contrario, las masas de las mujeres del tercer mundo están bien integradas en este proceso, pero lo están en las escalas inferiores de una estructura de producción y acumulación inherente, jerárquica y contradictoriamente. El poder se entiende como un impacto en este proceso sobre la mujer que requiere un análisis coherente sobre las interconexiones entre la acumulación del capital y la formación de la clase y las relaciones genéricas. Mi estimada Gis, quisiera que por favor contextualicemos el tema de la función de la acción comunitaria y justamente cómo se está desenvolviendo este proceso en todos los ámbitos que tú has analizado.
Muchas gracias y también saludos a la compañera Marta Jaya. Quisiera vincular tu pregunta, querida Jess, con respecto también a la inquietud que tiene la compañera Marta Jaya. Se está hablando en este momento, acotando a lo que ya ha mencionado la compañera Jessica, sobre estos modos de producción capitalista donde el sistema ha hecho todo lo posible para arrebatarles, o mejor dicho, quitarles parte de los medios de producción a las mujeres, pero sobre todo medios de producción tan importantes para la vida misma como la tierra. Cuando hablamos de este arrebatarles, dado que el sistema capitalista es tan poderoso y tan fuerte, estamos hablando de aquellas situaciones, compañera Jaya, en donde se ha instalado, qué sé yo, en la comunidad una empresa productora de madera y ha tenido que extraer del bosque toda la madera. Se ha instalado en el territorio una plantación de brócoli y ha tenido que extraer del territorio de ese sector, de esas comunidades, el agua. Ha tenido que mermar en los cauces de las acequias y los ríos el agua. De pronto se ha instalado en el sector de lazo las empresas manufactureras o las empresas industriales y ha tenido que mermar para la comunidad el aire saludable, el aire que da vida a las comunidades, a los animales, al forraje. Se ha tenido que implementar en un territorio la producción de cementos, que es lo que tenemos como problemática en Cotopaxi, y nos ha quitado parte de la tierra porque se ha tenido que expropiar a los granjeros de alrededor, a las familias agricultoras de alrededor, de tierra para que esta fábrica se pueda expandir. Entonces, estamos analizando hoy cómo esa agresiva instauración del sistema capitalista resta de medios de producción, pero sobre todo de los más importantes como es la tierra asociada a nosotras las mujeres. ¿Por qué está asociada? ¿Por qué es común con nosotras las mujeres la tierra? Porque en la tierra nosotros, en el mundo, en el planeta, las mujeres desarrollamos las actividades de subsistencia, la de producir los alimentos de donde nosotros tomamos para la familia. Dado que los hombres están en el trabajo asalariado y están en el mercado laboral, donde ellos están, quizás han migrado o están fuera de sus comunidades,
pero quienes sienten realmente la problemática de haberles desposeído de tierras, de áreas de pasto, de agua, de calidad de ambiente, somos las mujeres. Entonces, siendo este el factor común para todas las mujeres, pero sobre todo la tierra, relacionado también con nuestros cuerpos, porque al desaparecer la tierra se encarece la calidad de vida y se encarecen las condiciones ambientales, se encarecen los medios de producción y se nos duplica a nosotras las mujeres una carga horaria de trabajo para poder sobresalir en medio de lo limitado que nos va quedando en nuestra granja, en nuestra unidad productiva, los recursos. A esto le llamamos desde la academia el cercamiento. Entonces la mujer tiene que duplicar su carga horaria para salir a buscar alimento en otro lado, un trabajo quizás parcial, con muy bajo reconocimiento salarial, quizás un trabajo a destajo en otro lado, quizás el ir a buscar el forraje para el ganado lejísimos en otras comunidades, lo que implica más horas de trabajo para los niños y las mujeres, quizás el tener que ir a buscar agua en otros lados porque ya en las acequias no hay donde lavar la ropa, quizás el tema de que hay que buscar leña ya mucho más allá de mi frontera comunitaria, quizás en la quebrada, en otros lados, porque ya no hay el bosque, la empresa ha deforestado el bosque. Entonces, este es el espacio común en donde estamos ahora analizando. Y cómo, compañera Marta Jaya, nosotras las mujeres resistimos a esta desapropiación, cómo resistimos a esta a este despojo que el sistema capitalista nos está ocasionando. En muchos lados la resistencia se refleja en organizaciones comunitarias de mujeres, en luchas feministas como el caso de las mujeres amazónicas que en el mes de octubre estuvieron acá en Quito, movilizándose de tan lejos con sus hijos, con sus ollas, con sus cosas, para decirle al gobierno alto con la extracción petrolera, alto con la extracción de los recursos minerales, de los recursos naturales de la selva, alto con quitarnos esos medios de producción de donde nosotros vivimos, porque las mujeres dicen, la tierra somos nosotras mismo. Entonces, a esto estamos ahora llamados a reflexionar, a conversar, y aquí cabe el que podamos nosotras, las mujeres, sobre todo quienes estamos hablando de venir del campo, contextualizar en esta mesa de diálogo el cómo es la vida en la comunidad. Ya ahora aterrizando esta explicación a la ubicación donde estamos. Por ejemplo, en mi territorio, que yo soy de La Tacunga, de la parroquia Ignacio Flores de Santán, las dinámicas comunitarias radican en que el hombre está en trabajos artesanales de hojalatería, percibiendo una paga por entregar esos productos, está mercantilizado ese producto, está ya ahora en el mercado. Ellos viven para esto, la mitad de la población de hombres también está en el mercado asalariado, están como funcionarios, quizás de instituciones, de establecimientos educativos, y la mayor parte de las mujeres, sobre todo ya de edad adulta o de la tercera edad, están en la comunidad viviendo de sus animales, viviendo de lo que producen en agricultura de subsistencia, en sus huertos, viviendo de la crianza de animales menores, pollos, gallinas, cuyes, y escasamente de una agricultura para el mercado laboral, que es en este caso el maíz y la papa, que casi ya se está terminando este cultivo en la comunidad. Las mujeres, al encontrarnos en esta situación, al encontrarse las mujeres, sobre todo en mi territorio, en esta condición, sienten que su trabajo no es trabajo, y por tanto, ¿por qué tendría que pagarse ese trabajo? Ellos saben que su trabajo es el de los hombres, el trabajo es el de los hombres, del asalariado, el que permite traer el arroz de afuera, el que permite traer la carne de afuera. Ese es el trabajo valorado. Entonces ellos dicen, pero como yo no trabajo, yo no tengo derecho a pedir que me asignen un pedazo de tierra a mi nombre. Entonces las mujeres dicen, como yo no trabajo, ¿yo de dónde voy a sacar un crédito para producir? Entonces ahí estamos ya entrando en el problema de cómo las mujeres, al no ser propietarias de los medios más importantes como la tierra y el agua, pierden la capacidad de decisión en los espacios comunitarios. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Estamos, por ejemplo, en la gestión del agua. No hay mujeres en los cargos directivos importantes, como de presidencia, como de tesorería, pero sí en los cargos de menor relevancia, secretariados, vocalías. ¿Y qué dicen las mujeres? Yo no puedo ocupar esos cargos ni voy a estar decidiendo mucho en las asambleas porque yo no soy la titular de mi pedazo de tierra, ni tampoco soy miembro titular del agua. Aquí en los reglamentos solo aceptan a los jefes de hogar. Y es verdad, en los marcos normativos de la comunidad puede ser socio del agua solo el hombre. En ese sentido, se reduce, se ha acercado su capacidad de tomar decisiones en las cosas que les afectan sus vidas. Y de esto es ahora el tema de analizar, por ejemplo, con el compañero Edgar, cuáles son esas dinámicas comunitarias alrededor de las mujeres. En el caso de la compañera Marta Jaya, cuáles son esas dinámicas alrededor de la vivencia de las mujeres y el acceso a los medios de producción, al asalariado o al no asalariado, a las actividades domésticas, que para muchas de nosotras las mujeres eso no es trabajo. Sin embargo, con nuestro trabajo estamos manteniendo, sosteniendo, subsidiando el trabajo de los hombres, porque si ellos al llegar a la casa no encuentran comida, no encuentran ropa lavada, no encuentran hijos atendidos, entonces ¿quién haría ese trabajo para que ellos puedan seguir en el mercado laboral? Entonces un poco creo que me he extendido en la explicación de en qué estamos hoy día, para incluso poder conocer de usted, compañera, de compañero Edgar, conocer cuáles son esas dinámicas y cómo en los comunes nos encontramos en diferencias, en diferentes provincias, con la problemática de que la mujer sí está siendo desposeída, primero por este sistema capitalista y segundo porque en las comunidades ya asumimos un rol donde las mujeres tenemos que estar en tal sitio. Gracias, compañeras.
Gracias, Gis, por esa contextualización. Mi estimada Marta, usted, ¿qué nos puede acotar en la parte, después de la intervención de usted? Me gustaría conversar también con Edgar, porque él justamente trabaja con la participación sociocomunitaria con las mujeres específicamente. Pero sí me gustaría conocer, mi estimada Marta, ustedes cómo se han sentido, cómo han trabajado con todo lo que ya contextualizó Gisela en el tema de la comunidad. ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo están trabajando internamente en todas las zonas que usted tiene a cargo?
A ver, como les dije, son 34 años de vida de la organización y dentro de estos 34 años hemos hecho largos procesos. Para nosotras como mujeres está claro que hay mucho todavía que realizar, mucho todavía que pelear. Los derechos que hemos conseguido y que está dentro de la Constitución, dentro de las leyes, no han caído del cielo, siempre han sido luchas. Nos ha costado muchas de las veces vidas de nuestras compañeras para alcanzar algunos derechos. Ahora ya en el tema de la tierra, con la organización, más antes nuestros esposos migraban a las ciudades a trabajar. Ahora no hacemos un trabajo por separado, hombres y mujeres, sino hacemos un trabajo conjunto, donde hombres y mujeres están cultivando la tierra. Entonces ya no hay mucha migración, por eso podemos decir que se ha disminuido el tema de violencia intrafamiliar dentro de nuestros territorios. Podemos decir de que gracias a Dios en nuestros territorios no ha habido empresas que cocoleras o eso. Claro, hay en otras instancias donde no están las organizaciones, precisamente ahí han entrado estas empresas, pero dentro de nuestro territorio no han logrado entrar estas empresas, o si han entrado, la organización ha parado y ha hecho que salgan estas empresas. Entonces, el trabajo que hemos venido haciendo como organización siempre ha sido sostenido. La organización realiza sus asambleas los primeros jueves de cada mes, religiosamente. Ahí se analiza las actividades, se planifica, se evalúa las actividades que hemos venido haciendo durante un mes. Entonces, ahora vemos, ¿no?, nuestras familias, las familias, los hogares, ¿de qué están sobreviviendo precisamente de la producción agropecuaria? Entonces, dentro de ello está la crianza de animales, está el tema mismo de la producción. Entonces, sí tenemos todavía una diversidad de cultivos. Claro que no tenemos grandes extensiones de tierra y, por supuesto, que tampoco están como titulares las mujeres, pero vemos que hemos dado un gran paso. Vemos que en algunas comunidades empiezan a dirigir mujeres y ese ha sido un logro con la organización. Vemos que también por primera vez a través de la organización de mujeres en el 2010 logramos tener una presidenta del movimiento indígena de Cotopaxi, que es la compañera Dioselinda, que es parte de la organización de mujeres. Entonces, vemos avances que hemos dado, pero que todavía nos falta. Quizá en nuestro territorio hemos avanzado, pero hay en otros territorios que tenemos que seguir avanzando. Entonces, vemos que para también en nuestras comunidades, para las mingas comunitarias, precisamente salen más mujeres. Para las asambleas, precisamente, hay más mujeres. Nosotras habíamos hecho un trabajo a nivel de la parroquia Tuacaso y habíamos visto, ¿no?, de que cómo empiezan las mujeres a tomar decisión dentro de las comunidades, porque precisamente las mujeres son las que están acercando más a las asambleas. Entonces vemos logros, o sea, sí vemos logros, pero que esto tenemos que seguir implementando en otras organizaciones, en otras comunidades para seguir avanzando. Como digo, la lucha que nosotras como mujeres hemos hecho durante estos 34 años, estamos viendo recién los resultados. Este proceso se tiene que continuar con otras mujeres. Entonces, claro, a nivel de Cotopaxi también hemos visto, ¿no?, de que sí existen empresas que están, el tema de minas mismo. Eso lo hemos conversado también con el presidente del movimiento indígena de Cotopaxi y nosotras hemos dicho, estamos dispuestas a seguir luchando porque el hecho mismo de ser mujer, hemos visto, ¿no?, en el cantón Pujilí, por ejemplo, el tema de la migración es latente, no solo del hombre, sino de la mujer. Y vemos que para obtener sus recursos económicos, las mujeres se dedican a vender frutitas, a vender en la calle y están corriendo peligros. Entonces, frente a eso también hemos dicho, tenemos que tomar muchas medidas también y ver cómo se va solucionando este tema. Entonces, ahí quiero decir que gracias a la organización, creo que es una organización la más antigua, son 34 años de vida, que nos ha costado también lágrimas, que no ha sido nada fácil, nos ha costado lágrimas, pero que sin embargo hemos logrado sobresalir y que seguimos de ahí y con la organización, como digo, no solo en un tema, sino diferentes ejes que hemos trazado para seguir adelante.
Me parece muy muy buena la intención, ese trabajo, porque a diferencia de quienes estamos en la ciudad de Salcedo, justo por la E35 las brocoleras no se han detenido y justamente por eso es que se han emprendido marchas, se han hecho plantones, se han hecho huelgas y más bien sería bueno que se unifiquen en un solo Cotopaxi, si es posible, y trabajar frente a estas problemáticas, porque así como para ustedes fue fácil de pronto como organización unirse y no dejar que estas brocoleras invadan el espacio que ustedes tienen para la agricultura, brindar estas estrategias para estos grupos como la gente que vive por la Argentina sería muy importante, porque si bien es cierto, parece hasta chiste, cuando ellos hacen huelga, ellos hacen paro, totalmente llueve, no ha pasado nada. Pasan 2 días, 3 días, 4 días lloviendo y después de eso nuevamente se vuelve a detener la lluvia. Y esta es una afectación total, no solo para la vida agrícola misma de los hombres, sino también para las mujeres. Le quiero agradecer, mi estimada Marta, por esta acotación tan importante, enfocándonos, por supuesto, en el tema de Cotopaxi, en la abarcación comunitaria de Cotopaxi, y qué bueno que las mujeres estén tomando estos cargos que son muy importantes, porque bien lo mencionaba Violeta Mosquera, ella hablaba acerca de que si es que tenemos un conjunto, no siempre vamos a tener la necesidad como tal de un grupo, sino que debemos hacerla de manera individual y recoger cada una de sus vivencias para poder llegar a cubrir todas las necesidades de un sector. Un agradecimiento especial para usted, Marta.
Así es.
Un agradecimiento por sí, dígame.
Solo una acotación nomás. Para lograr todo este tema, nosotras hemos hecho muchos talleres. Y el primer paso es la autoestima de nuestras mujeres, el empoderarse como mujer. Porque si no hacemos eso, simplemente no va a pasar absolutamente nada. Siempre vamos a estar, nosotros hemos visto, para cuando decíamos tomen algún cargo, siempre estaban consultando a sus familiares, a sus esposos para tomar un cargo. Ahora no. Si es que ya le proponen inmediatamente, las compañeras asumen su responsabilidad y con mucha valentía. Entonces eso, como digo, nos ha costado y eso tenemos que seguir implementando a nivel de Cotopaxi y a nivel nacional.
Exactamente, totalmente de acuerdo con usted, Marta. Creo que ese es el trabajo más duro para quienes estamos dentro de comunidad, el hecho de lograr abrazarnos entre mujeres y saber la capacidad que tenemos. El empoderamiento es un tema sumamente importante, porque bien recuerdo yo en Femicam, en UNOCAM, Ellas no querían asumir estas responsabilidades justamente por miedo a la represión o al maltrato que recibían por parte de sus esposos. Muchísimas gracias a usted, mi estimada Marta, por habernos acompañado en este tema tan importante, y esperamos que no sea la primera ni la última vez, sino que podamos seguir interactuando por medio de este, de esta facilidad del internet, y si se puede personalmente sobre los temas comunitarios.
Muchísimas gracias.
Un abrazo para usted. Y bueno, son las 11 de la mañana con 41 minutos. Sí me gustaría contextualizar también el tema de la provincia de Bolívar con Edgar. Edgar, coméntanos cómo funciona de esta forma. Ya lo has escuchado de Gisela, lo has escuchado de Marta. ¿Cómo funciona? Yo creo que más que todo tú has trabajado en el tema de participación comunitaria. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo se ha prestado la comunidad para trabajar? Porque tampoco es un trabajo fácil.
Bueno, yo creo que las realidades comunitarias, si bien es cierto, tienen parte fundamental en el tema de la agricultura, en el tema de proveer quizás lo primario para la subsistencia, lo que Gis decía, la subsistencia básica como producción de familiar. Ahora, en el sentido de que, bueno, en Bolívar, si bien es cierto, hay... me gustaría un poco contextualizar también el hecho de cómo está, o sea, cuál es el rol de la mujer comunitaria, ¿no? Es evidente que está arraigado un sistema patriarcal, en donde las mujeres están subordinadas, ¿sí? A manera general, bueno, en el trabajo doméstico, en el trabajo, ¿qué quiero decir con esto? Que... por ejemplo, es muy evidente que cuando hay reuniones, por ejemplo, de actividades educativas de sus hijos, quienes el 99% yo aseguraría son las responsables, las mujeres, ¿sí? De la misma manera, hay una realidad muy, muy dura, podríamos decir, si bien es cierto, la mujer es esa mano de fuerza que puede tener la familia, la comunidad, el Estado, la sociedad. Entonces, producen estas, Bolívar, la parte norte sobre todo es una zona productora de papas, ¿sí? Se había dado una realidad en donde no tienen dónde mercantilizar sus productos, o sea, no tienen dónde. Entonces había una lucha también en donde por fin, pues, aunque sea mínimo, pero se logró crear un espacio en donde puedan vender sus productos. O sea, eso ha nacido también de luchas. Precisamente, bueno, aquí hay una variante, ¿no? No siempre han estado los hombres. Siempre más ha estado las mujeres. Ahora, pero la diferencia es que encabezan este tipo de dirigencias y todo siempre han sido los varones. Entonces, pero ¿quién hace la fuerza a los varones? Siempre han estado las mujeres. Me refiero en un ámbito de que las mujeres siempre han estado impulsando este tipo de levantamientos, este tipo de organizaciones para poder sacar sus productos y pues de alguna manera subsistir desde de su entorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, y otro también, como una intervención estatal ya más al lado subtópico de Bolívar, ahí está el extractivismo minero, o sea, es una zona bastante minera, entonces ha habido también ya huelgas, paros, manifestaciones, pero no hemos tenido respuestas, se pudiera decir.
De pronto se han hecho casos omisos a estas peticiones, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una problemática a nivel de todo el país.
Sí, yo creo que es un problema ya de un sistema político macro, digamos, ¿ya? Entonces, pero que las realidades o las consecuencias vemos reflejadas ya en un entorno particular, en un contexto específico, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, las mujeres de alguna u otra manera nos vemos arraigados a un sinnúmero de desigualdades. Sí, y ese generar esas desigualdades pues se transforma en diferentes tipos de violencia. Bueno, por ahí va siendo mi accionar, ¿no? En el sentido de que, a ver, ¿cómo si las mujeres están siendo violentadas de una manera en un lado, de otra manera en otro lado, de otra manera en el otro contexto? Pues, ¿cómo vamos formando mecanismos comunitarios de autoayuda? Entonces, por ahí ha sido un poquito más mi trabajo el hecho de ir generando grupos de autoayuda. Entonces, mujeres comparten experiencias de un lado al otro lado. O sea, primero partiendo de un contexto comunitario puntual, ¿no? Y después esto generalizándolo en un nivel macro y así pues poder hacer una sola voz y una sola fuerza. Entonces, yo creo que bastante acertado estamos en el hecho de que hay mucho que trabajar por el tema de las desigualdades, ¿no? O sea, cómo transformarlo estas desigualdades en respuestas positivas para poder lograr acortar brechas, ¿no? Estas brechas que muy, muy, muy mal nos tiene, digamos así, ¿no? Entonces, un poquito por ahí pudiera aportar el contexto de Bolívar, ¿no? Bueno, decir que en Bolívar también hay varios pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, no, Bolívar, un contexto más amplio, tenemos la zona sierra, la zona tropical, la subtrópica, la costa. Entonces es otra realidad también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el tema de qué hacer, por ejemplo, con las naranjas. O sea, hubo un tiempo que las naranjas, o sea, ni regalado querían. Entonces las mujeres decían, ¿y ahora para qué produzco? ¿Qué hago? ¿Con qué subsisto? ¿Con qué? O sea, entonces buscar, por ejemplo, ese mecanismo de espacios laborales. Esa experiencia, por ejemplo, de la papa que tuvimos en la sierra, hemos pasado esa experiencia a la costa. Entonces, vemos, a ver, si tenemos la sobreproducción, digamos, de naranjas, ¿qué hacemos con esto? Entonces, hemos generado ya un mercado en donde ya se salga de este mercado a la zona sierra. Entonces, por ahí va un poco el contexto en Bolívar.
Se han generado estrategias entonces. Mi estimada Gis, tengo conocimiento de que tú has trabajado justamente en las consultorías. ¿Qué resultados has tenido o has visto después de identificar esta problemática de la desposesión, esta problemática de que se les hace de menos o se les excluye a las mujeres de este campo territorial?
Bueno, muchas gracias. Una de las estrategias que se ha ido configurando en el trabajo de cerca con las mujeres, particularmente en mi caso también como activista por los derechos de las mujeres campesinas indígenas, ha sido el de la economía solidaria, en donde se ha trabajado mucho en programas y proyectos que estén dirigidos a canalizar la producción interna de tal comunidad asociada a otras comunidades para construir los circuitos de producción, en donde en una comunidad se produce bastante zapallos y en otra comunidad producen bastante maíz, en otras comunidades producen bastante legumbres. Las propuestas han ido encaminadas en que se articulen circuitos productivos para que se puedan sacar esos excedentes de la producción de subsistencia al mercado. Se ha coordinado entonces con las autoridades como los GAT municipales, los gobiernos autónomos centralizados municipales, para que se creen las ferias ciudadanas donde las mujeres puedan llegar directamente con sus productos al consumidor en espacios asignados desde el municipio para que puedan, en precios preferenciales, colocar estos en el mercado como una forma de articularlas bajo la estrategia de comercialización asociativa para las mujeres. Y las otras estrategias por las que vemos que nos ha dado excelentes resultados ha sido el de las finanzas comunitarias o finanzas populares, en donde se ha creado con un fondo común el capital semilla, el fondo o capital semilla, con lo cual se entregan o se reasignan créditos entre mujeres, lo administran ellas mismas, lo recuperan con cierto interés o con cierta ganancia, lo reasignan otra vez en créditos. Y así va creciendo el fondo de crédito para alcanzar a más mujeres, sobre todo el destino de los créditos, la producción agropecuaria, que es la de autoconsumo y la de venta de excedentes, en este caso, por ejemplo, los cuyes, que también han sido para autoconsumo y para venta de excedentes. Y la otra estrategia ha sido el de la capacitación a las mujeres, a los grupos de mujeres, pero no solamente a mujeres, sino a los hombres y a las mujeres, en los temas de lo que ya mencionó la compañera Marta, empoderamiento, ciudadanía. Hay una metodología que incluso se manejaba desde World Vision, que es la de ciudadanía, voz y acción. Entonces, ¿cómo me empodero de los servicios que tiene el Estado, de las políticas públicas, y en base a eso produzco un efecto de veeduría, exigibilidad hacia las entidades que nos proveen servicios básicos, sean estas las autoridades locales o el gobierno central, para poder cumplir con lo que está establecido en la ley hacia las comunidades? Entonces, de esto los resultados han sido que en el caso de economía popular y solidaria,
las mujeres han tenido un acceso al mercado sin mucho intermediario, de forma directa y con una ganancia que representa su trabajo. Y esto ha hecho que ellas tengan una autonomía económica en donde no necesariamente han tenido que esperar el salario del esposo para continuar reproduciendo la vida en la familia, como la compra de medicina para sus hijos, el pago de la cuota de la escuela, el pago de la tienda, de los víveres que sacaron el fin de mes. Entonces eso les ha permitido continuar la autorreproducción y en los mejores de los casos han permitido continuar a sus hijos en los estudios. En este caso la mujer ha podido, si es una madre soltera, pagar los estudios universitarios de su hijo. Entonces, esto ha dado pie a que se vayan también cumpliendo metas personales y también metas de la familia. En el caso de las finanzas populares, los resultados han sido que las mujeres han logrado salir de un emprendimiento productivo micro a un emprendimiento productivo ya con fines comerciales quizás más grandes, donde se han colocado su tienda, su negocio, han podido comprarse su pedazo de tierra básico dentro del rol reproductivo, básico dentro de la subsistencia o de la soberanía alimentaria, el que ellas tengan donde decidir la producción de qué comida para este mes para su familia, que es la tierra.
Eso es muy importante. Pero Gis, sí, claro.
Bueno, realmente
después tengo otra pregunta. No,
sí,
se preocupe.
Realmente en este contexto del que estamos justamente hablando sobre las estrategias, de lo que nos comentaba Gis, me gustaría comentar un poco acerca de cuál ha sido la realidad en la provincia de Loja. Bueno, yo soy de allá también y Loja también es una provincia que en este caso, pues en donde la ganadería y la agricultura también es una de las principales actividades, ¿no? Entonces, bueno, primero señalando que al ser como una chica de ciudad en este caso, realmente no me siento éticamente como autorizada para hablar a nombre de, sin embargo, a mí sí me gustaría comentar de una experiencia que hay en Loja, que es la Red Agroecológica de Loja. No sé, quizá la hayan escuchado. Bueno, básicamente es una organización que aglutina a 11 organizaciones de allá de la provincia, que fue formada en el año 2007 y que, bueno, le apuesta justamente a lo que es la alimentación sana. Las compañeras que, ¿cuáles son como las principales actividades que realizan acá? El objetivo es unir a los agricultores para buscar apoyo a sus actividades agrícolas, ¿no? En este caso, ellas lo que organizan son lo que son las ferias agroecológicas que se desarrollan en algunos lugares allá en Loja, y en donde justamente lo que entregan de su producción son productos que son completamente orgánicos, que es algo que me parece a mí súper importante destacar, porque realmente la idea justamente de la Red Agroecológica es luchar obviamente por eso, por una alimentación sana que esté basado justamente en la producción de en este caso de productos orgánicos, y más que nada también que tiene, a mí me parece súper importante las actividades que ellos realizan, ellas en este caso, es de que es como una lucha justamente por el tema de lo que es la protección del agua, ¿ya? En algunas ocasiones he visto y también he podido participar también, es en manifestaciones justamente en contra también de transgénicos y todo esto, porque ellos están en esta movida, en esta misión de proveer, en este caso, y más que nada proteger también la soberanía alimentaria, ¿ya? Entonces a mí me parece súper importante destacar eso, que la idea básicamente de ellos es intercambiar conocimientos ancestrales y buscar justamente lo que es el reconocimiento en este caso de esos conocimientos que tenían sus antepasados, ¿no? Entonces a mí realmente esta experiencia, como les digo, me parece muy gratificante de que se unan. Antes también existía lo que es el movimiento de Economía Social y Solidaria, el MESE, no sé si todavía tendrá actividad, pero entiendo que era una organización, bueno, no una organización, sino un movimiento de organizaciones que estaban siempre trabajando alrededor justamente de la soberanía alimentaria y la protección de los recursos. Eso a mí me parece súper importante porque justamente hablando dentro de esto, de la desposesión como tal, creo que hablábamos también en la clase de los cercamientos y desacercamientos, yo creo que todas estas estrategias de las que estamos hablando hablando, son como formas justamente de cortar esos cercamientos que hay, de derribarlos como tal, y empezar justamente a, desde, inclusive, y esto es como más destacable, empezar desde las mujeres justamente a generar nuevas redes de producción en este caso, y nuevas formas de que están obviamente vinculadas al tema de la alimentación.
Es muy interesante lo que nos acabas de comentar, Tati. Sin embargo, justamente a esto iba mi crítica, ¿no? En Salcedo también se produce mucho esto, la comercialización de las mujeres que ahora ya no esperan de su esposo para poder llegar con algo a su casa, etcétera. Pero hay una desventaja muy grande, que son los centros comerciales o los tías, los supermercados, que ahora hasta ya nos facilitan en su totalidad el choclo desgranado, la zanahoria picada, etcétera. Entonces hay cosas que de pronto son unas realidades muy chocantes, porque uno sale del día y afuera está la mujer campesina que sacó sus productos y bueno, ya compré, y ¿por qué no compro donde esta mujer, si es que ella de pronto se está revelando incluso hasta su comunidad, a su esposo, para poder llegar? Son realidades totalmente tristes, porque pese a que a veces hacemos un trabajo comunitario, buscamos el desarrollo de estos puntos estratégicos como comunidades, como mujeres, también se dan estas desventajas que el mismo capitalismo nos ha pintado como solventes y necesarios. Entonces sí es importante, considero, que nosotros también como personas externas a la comunidad tratemos de apoyarles en esa venta de sus productos, porque de pronto para nosotros podemos decir es un dólar no más, pero para ellas su dólar es más que importante, no solo para su carrera, sino para poder educar a sus hijos, para poder establecer mejores relaciones dentro de su familia. Y creo que aquí también cabe recalcar la importancia que tiene la participación sociocomunitaria, Edgar, lo que han trabajado, bueno, y lo que hemos trabajado, porque yo también lo he hecho de una manera minúscula, pero lo he logrado en ciertas localidades de Salcedo. Este mismo empoderamiento de la mujer, el trabajar con la autoestima de ellas, realizar estos talleres que pueden ir 2, 3, 5, pero ya lo van compartiendo con las demás compañeras, y eso es sumamente importante, y creo que es la base fundamental que Marta nos comentaba para que las mujeres campesinas puedan empoderarse de sus trabajos, puedan empoderarse de sus familias, puedan empoderarse de toda la riqueza que poseen, mi estimado Edgar.
La idea ha sido, desde el trabajo, desde donde hemos estado realizando, ha sido empoderar precisamente todas esas potencialidades de las mujeres. Entonces, al empoderar todas esas potencialidades, bueno, como decía y mencionaba, que en Bolívar hay un sistema patriarcal muy arraigado, es bastante, entonces pudiéramos decir que...
eso todavía se mantiene en todos lados.
Bueno, hablaría de mi contexto, ¿no? Pero bueno, sin embargo, viendo esta realidad, yo creo que, bien lo digo y recalco, empoderar de que ellas sí pueden tranquilamente salir a vender sus productos, salir, bueno, hacer un sinnúmero de cosas de que ellas, a la cual estaban oprimidas. Entonces, es mover esa estructura agencial en ellos, me parece muy importante, y sobre todo partiendo desde la juventud. Yo creo que la juventud es una de las fuerzas muy importantes, y no verse inmerso dentro de un sistema colonialista, sino más bien que partan de sus saberes, de sus conocimientos ancestrales. Entonces, por ejemplo, el trueque, el randy-randy que decimos, eso es una de las maneras de economía que desde mucho antes se venía, claro, dando. Entonces, bueno, es uno de los ejemplos de muchos que nosotros hemos trabajado en cómo deberían empoderarse de diferentes temas.
Uh-huh. Qué pena, se nos acaba el tiempo, tan solo falta un minuto. Son temas súper interesantes, súper nutritivos, creo, para todos, porque no todos estamos como que siempre en la comunidad. Muy pocos somos los que vamos, visitamos y vemos estos funcionamientos, estas movilidades que nos han dejado, podría llamarse hasta de un concepto eurocéntrico en esta división del centro-periferia que hemos hablado también en clase y que nos ha dividido, pero creo que estos momentos, estos espacios académicos y que nos da la facilidad de la radio son súper importantes e interesantes de compartir con la audiencia, con la gente que nos está viendo, que se siga reproduciendo esto. Y muchas gracias a ustedes. Tati, también importante el aporte desde Loja, que muchas de las veces creemos que no existe, pero sí se da en todas las partes del Ecuador y de toda América Latina.
Claro, existe, que sí. Siempre, justamente en este análisis de centro-periferia, creo que Loja, como una provincia ubicada justamente en una zona fronteriza del Ecuador, ha sido como una de las ciudades muy abandonadas a nivel nacional por parte del gobierno y todo esto.
Un abrazo para ustedes, mis queridos compañeros Gisela, Edgar, Tati, también por tu aporte. Es importante que no nos despeguemos de Flaxo Radio. Hay un sinnúmero de programaciones, un sinnúmero de eventos que ustedes pueden seguir directamente a través de Flaxo Radio. Ya mismo saldrá Estudio Violeta. También tenemos un sinnúmero de programas, Contrapunto también. No se olviden de La Tejida, que estaremos mañana a partir de las 12.
Y Trobaleando,
Trobaleando de Sami también.
La Chacana, que se viene a continuación.
Me parece que Luchito también ya mismo se está preparando para su programa, así que no se pueden perder
Medio Mundo.
Todos los programas que tenemos en Flaxo Radio. Gisela, Edgar, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias también a ustedes y sigamos adelante, que el mundo sí puede cambiarse. Hay que pensar en eso.
Yupay chan en esa negril, kai tu que kai hoy hay con Amanda, kai aunque hoy hay con Amanda, ñuka yakta manda, kai mi ñuka shimi, kai mi ñuka rima. Bueno, quería agradecerle, soy parte, creo que pertenezco, me identifico como un comunitario indígena, runa, digamos. Bueno, agradecerle y que estos espacios nos permitan seguir abriendo en acortar brechas de desigualdad.
Yupay Chani, Edgar, Yupay Chani, a todos quienes nos están amplificando. Gracias, Tati, también. Y por favor, no te olvides de promocionar toda la radio. Un
todavía,
abrazo.
Todavía estamos al aire, ¿verdad?
Un abrazo para ustedes y conmigo, Calle Cama.
Así es, bueno, ya para ir cerrando el programa, no quiero salir sin dar a conocer que ustedes pueden seguirnos en las redes sociales como Twitter, Instagram, YouTube y Facebook por Flaxo Radio. Si no alcanzaron a ver, por ejemplo, cualquier video de las programaciones que tenemos, también las pueden encontrar en YouTube. Si no la encuentran en Flaxo, en Facebook, la encuentran en YouTube. Y bueno, quisiera darles a conocer que este miércoles 12 de diciembre a las 15 horas se va a realizar la proyección y foro documental Género Bajo Ataque, con la intervención de Gioconda Herrera de Flaxo Ecuador, Paz Guarderas de la Universidad Politécnica Salesiana, Paulina Ponce, consultora en comunicación, y Ana Costa, representante de Huambra Radio. Este evento se va a desarrollar en la sala de videoconferencias del subsuelo 1 Torre 2 acá en Flaxo, para que puedan participar. Es un evento de es el miércoles 12 de diciembre. Ya es un evento de Flaxo, su maestría de género y desarrollo del Departamento de Sociología y Estudios de Género. Están todos y todas cordialmente invitados.
Ya me despedí, quiero enviar un saludo para Lina y para Alex, que nos están viendo. Para Lina y Alex, un abrazo. Para Javi también, a Luchito y a la Josefa, que están en controles y por supuesto tuiteándonos todo el tiempo. Gracias por habernos amplificado. Nosotros somos Flaxo Radio y este es su programa Estereotipas. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.